Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es agosto 6 del año 2021. Hoy es viernes y este domingo concluyen los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Lo del año pasado. Nuestro productor es Héctor Carrillo. Me dijeron que el ingeniero de sonido es Juan Pendaz. ¿Es cierto eso?
Sí, pero no sé. Tú sabes, a veces viene uno más adelante. Mira, ahí está la musiquita.
Ok.
A mí me gusta la parte cuando empieza a
H-E-C-T-O-R. Hector.
Ya, yeah. Pero veo a Otón en el pasillo, entonces no sé cuándo viene el cambio.
Sí. Bueno, Otón lo que viene es designado a ti por Pendaz, porque es un tipo... Necesitan un honrón en este momento.
Wow.
Y el hombre que más poder tiene en la consola... Es Otón, ¿ok?
Sí, por tamaño, por tamaño.
Se poncha mucho, pero le da muy duro.
Sí.
Ok. Bueno, el menú de hoy.
Ese fue Juan. Ese fue Juan.
Como es el último día de transmisión de Al Duro, antes de la conclusión de los Juegos Olímpicos,
no se asuste.
Esto, o no lo celebre, no va a ser el último de Al Duro 50, que lleva tantos años en el aire. Pero sí, antes de los Juegos Olímpicos, el lunes, vamos a hablar de lo que pasó.
Sí.
Pero no vamos a estar ya en Juegos Olímpicos. Y dedicaremos la primera parte del programa a los Juegos Olímpicos y la segunda a hablar del básquet olímpico, de la NBA y de miscelánea olímpica y de otras cosas. Así que tenemos de todo aquí.
No, y quizás me puede... Una pregunta, ¿valió la pena...? Rafael, ¿qué te parece lo de...? Porque antes no estábamos seguros, ¿no? Lo de la Olimpiada. Y entonces, a mí me gustó. Yo no sé si...
Lo de los Juegos Olímpicos.
Sí, en medio de la enfermedad. Sí, ¿qué te pareció? Si puedes contar.
¿A mí estos juegos?
Sí.
Bueno, yo creo que para las posibilidades que habían, ha sido un éxito esto.
Wow, ok. ¿Okay? ¿No? Eso es algo.
Sí. ¿Que fueron los mejores de la historia? No.
No.
No okay, son claro. nada de no. los mejores... Posiblemente son uno de los peores.
Claro.
Porque no solo es lo que hacen los atletas en la pista, en la piscina, no, el público.
El público.
Los
fanáticos,
voluntarios,
sí.
La organización, las personalidades que van y se sientan con gente más o menos común como yo.
Sí, ¿no? Y los familiares que no pudieron apoyar a los
exactamente. O sea, el Juego Olímpico es una gran fiesta donde entra todo el mundo,
sí,
¿okay?
Sí.
No pueden entrar a todas partes, pero sí pueden ver todas las cosas que esté allí, ¿no? Pueden ver los Juegos, hay una cosa que sí le aseguro a ustedes, los Juegos Olímpicos. No hay nadie humano, a no ser que sea un tipo vaya extraterrestre, que ya no es humano, que pueda ver todos los eventos de unos Juegos Olímpicos.
Claro.
Imposible. Porque no te da tiempo ni siquiera ir de uno a otro lado, ¿ok? Porque simplemente, aunque por muy concentrado que estén algunos, como por ejemplo el de los Juegos Olímpicos de Tokio en el año 88, ellos pusieron casi todos los estadios juntos, pero ahí no podían poner todas las cosas de cuestas y todo eso que se tuvo que ir a otro lugar. Los chinos en el 2008 también lo tenían bastante compacto, pero los ecuestres estaban en Hong Kong, no estaban ni en China, en Hong Kong. Había que volar 3 horas para ver los ecuestres, que es lo que me tocó a mí.
Sí.
¿Okay? Y, por ejemplo, en Australia, yo creo que son los juegos primeros, para mí, fueron los mejores juegos que yo he oído, los de Sydney, en el año 2000. Y estaban bastante concentrados, y hicieron un parque. Y tú podías caminar de un lugar a otro en casi todo. Pero si ibas a ir a tiro, te tenías que salir de Sydney. Si ibas a los encuestos, te tenías que salir de Sydney. ¿Okay? O sea, que es imposible, porque tú no vas a echar con tráfico, porque cuando se terminaba un evento, lo que salía ahí es un chorro de automóviles tremendo, y uno iba por un lado y por el otro, y me dijiste que el choque, como dirían los cubanos, estaba sato, porque todo el mundo sale apurado para llegar al otro lugar. Muchos de los choferes eran voluntarios, que no eran los mejores choferes del mundo. En todas cosas, porque eran gente profesional de otra cosa. Y yo le puedo contar muy rapidito.
Sí.
El attaché es el tipo que está contigo, que te ayuda a todo, que te hace las reservaciones. De todo menos entrar al estadio contigo. Se queda afuera como un pobre paria. Pero el individuo, por ejemplo, en los Juegos de Barcelona, en 92, el attaché mío era el cirujano, el neurocirujano más famoso de España. Este es el tipo este. El chofer mío en Sydney, te lo digo, esto es una anécdota para que sepan los oyentes.
Bueno, sí.
El chofer mío en Sydney era el hijo de la familia más rica de Oceanía. No estoy hablando de Australia, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, no, de toda Oceanía.
Nice. ¿Okay?
Y yo me enteré cuando llevaba como 5 días ya con el tipo, y el hombre me esperaba hasta la 1 de la mañana, que yo terminaba la basura con los otros latinoamericanos.
Sí.
Terminaba los juegos, me quedaba ahí, me decía, oye, el ese.
Qué rico.
Y como se esperaba mucho, ¿no? Tan cosa, y un día me dijo, el attaché, ¿tú sabes quién es el ese? Bueno, le voy a contar por qué rapidito. Porque él viene con un álbum un día de carros antiguos, porque estoy hablando de la maravilla de los carros antiguos, los más de 100. Le dije, Les, ¿y eso? ¿Te gustan los carros antiguos? Me dijo, no, a mí me encantan. Sí.
Wow,
y digo yo, ¿y tú coleccionas las fotos? Dice, no, yo colecciono los carros.
Nice.
Entonces, y le digo, ¿cómo? ¿Y qué tú haces? ¿Los vendes? Dice, no, los restauro y me quedo con ellos.
Nice.
Entonces yo le pregunté al attaché, me dijo, ¿tú no sabes quién es Les? Solo que tú te comas de carne de cerdo, de pavo, de pollo, de guineo, de pato, de ganso, aquí en Oceanía, te lo ven a la compañía de ellos.
Nice.
Ok,
wow.
Bueno, vamos a hablar un poquitico más de los récords.
Okay.
Acabo de decir en el noticiero que Damián Warner de Canadá ganó el decatlón. Y el decatlón es la prueba más importante de los Juegos Olímpicos. Es un atleta que gana 10 pruebas distintas. ¿Okay? Se considera el mejor atleta del mundo en el momento que lo gana. ¿Okay? No se sabe mucho, la gente está a la aboría, que fútbol, que no sé qué. Esta es la medalla. Este es el tipo más importante. Lo ganó Damián Warner de Canadá, no solo esto. Lo ganó con 9.018 puntos. Y ustedes me dirán, y bueno, ese es el nuevo récord olímpico. Así que si acaso ustedes ven a Damián Warner en la calle, hagan una reverencia, porque hoy es el mejor atleta del mundo. ¿Okay?
Vale.
Bueno, otra parte, Italia ganó el oro en el relevo masculino de 4%. ¿Okay? Bueno, había muchas cositas, a ver cómo yo las distribuyo aquí.
Sí.
Después la verdad es otras cosas, pero déjeme decir lo siguiente. Espérate un momentico, porque estoy poniendo un orden aquí como que con todos los papeles.
Sí, no, porque, está bien.
Canadá ganó el fútbol femenino, okay, hoy, que es el ayer de nosotros, o el mañana, le ganó a Suecia, okay. Y esto terminó en penales 3-2, ¿ok? En tiempo extra, ¿ok? Así que el penal decisivo lo marcó Julián Grosso, ¿ok? Esto, y toda Canadá dice que estaba viendo a la Grosso meter su patada en la portería, ¿ok? Así que las muchachas de Canadá son las que están relevando al grupo de Estados Unidos, por lo menos como las mejores del momento.
Sí.
Yo creo que sí, que son las mejores, o si no, anda, las suecas son muy buenas, pero mire, perdieron con ellas, y las suecas le ganaron a las americanas.
Sí, sí.
Las americanas yo creo que tienen que hacer un relevo, yo creo que casi todo el mundo cree eso.
Sí.
Han sido muy buenas, han sido las mejores de la historia, no mejor de un año ni dos, las mejores futbolistas femeninas de la historia, como lo que son equipos representantes de un país. ¿Okay?
Sí, pero ya es hora de...
Pero ya es hora. ¿Okay?
Yo vi el juego de bronce, ganaron contra Australia, pero, y te digo algo, las mujeres juegan muy bien, muy bien.
Sí.
Es un fútbol... Y menos dramático, no lloran tanto que los hombres. Para mí me gustó mucho.
Es un contrasentido.
Sí.
Los hombres son más llorones que las mujeres.
Sí. No, se caen y parece que se partió una pierna. No se para nunca.
Pelos,
y a los dos minutos está corriendo.
Y dan golpes con los puños a la hierba y se abrazan y se besan.
Son unos actores y entonces, sí. Wow. Pero
la
bueno, como tú dices.
No, las muchachas de All Business. All Business,
sí.
Vamos a resolver este problema.
Sí.
Esas muchachas han hecho que muchas de las muchachas de otros equipos nacionales, selecciones nacionales, sean tan buenas como son, porque siguen el ejemplo de ellas.
Wow.
Y ya vimos ese fenómeno con... En 1992, cuando el Dream Team de basquetbol fue a los Juegos Olímpicos. Y eran tan famosos, y a diferencia entre ellos y el resto era tan grande, que lo primero que hacía un equipo que iba a jugar contra Estados Unidos es pedir que lo dejaran fotografiarse con ellos. Para ellos, sabían que no iba a ganar, pero ellos querían una fotografía con Jordan,
imagínate,
con River, todo eso mienta. Ok, todo el paquete ese. Entonces, esto...
Tú sabes lo que es este partido, déjame sacar una foto contigo, yo.
Entonces, pero bueno... Fíjate cómo adelantaba el basquetbol desde entonces.
Sí, están ganando.
Que esta noche vamos a ver, porque tienen que sudar sangre el equipo de Estados Unidos para ganar esta noche.
Sí, la venganza. Que, vamos a ver si pasa algo.
Sí, hace unos años eso no era posible. Hace unos años todo el mundo hablaba, ¿quién te cree que gana la medalla de plata? Porque el de oro todo el mundo sabía que le iba a ganar.
Sí.
Pero bueno. Vamos a volver a los Olímpicos y a campo y pista, a atletismo. Y tengo que hablar de una muchacha que la conocí cuando era una tití, como decimos nosotros, 18 añitos,
sí.
En Atenas. No la conocí personalmente, la vi por primera vez actuar. Era una muchacha muy jovencita, una flaquita, pero que llegó... Y dijo, espérate un momentico, que aquí estoy yo. Y ganó su primera medalla a los 18 años en Atenas, en los Juegos Olímpicos del año 2004. Bueno, en estos Juegos volvió a correr Allyson Felix.
Sí.
¿Okay? Tenía 9 medallas ganadas ya. Ha participado en todos los Juegos Olímpicos del 2004 hasta ahora, ¿ok? Ya tiene 35 años y tiene una muchachita bastante grande ya.
Wow.
En el medio de esto salió un estado, tuvo la niña, la crió y sigue entrenando. Y Allyson Felix ayer ganó su medalla número 10
nice.
De la historia.
Wow.
¿Ustedes saben cuán importante es eso? Nadie, ninguna mujer ha ganado 10
medallas, ¿no?
Medallas en campo y pista.
Wow.
¿Okay? Ninguna mujer. Ella tiene el récord ahora de más medallas. Ganó bronce ayer, ¿okay? No ganó la medalla de oro, ganó bronce en los 400 metros. ¿Okay? Pero usted tiene 35 años y gana bronce en los 400 metros, vaya, hay que decirle usted, ¿no? Pero hay otra cosa más interesante, que la persona, la mayoría de las personas no sabe quién es Alison Felix. Yo he seguido su carrera siempre. Pero todo el mundo sabe quién es Carl Lewis. Y todo el mundo dice, Carl Lewis, el mejor atleta de atletismo, perdón la redundancia, de Estados Unidos. Carl Lewis, medalla en los 100 metros, medalla en salto largo, la maravilla. Muy bien. Y, ayer, hoy, Alison Felix empató con Carl Lewis con 10 medallas. ¿Ok? O sea que no hay ningún atleta de atletismo, vuelvo a estar con la redundancia, de Estados Unidos, que haya ganado más medallas que el par de individuos estos. Alison Felix y Carl Lewis. ¿Ok? Así que le digo, le he dedicado un tiempo a esto, porque acuérdense que esto no se va a repetir en mucho tiempo, una mujer gana eso. Ella estaba empatada con 9 medallas con una muchacha de Jamaica que ya está retirada, que ahora se me escapa el nombre, huevo, una cosa así. Y ella casi es una historia tremenda la de esa muchacha también. Y es posiblemente la atleta femenina, posiblemente no, la atleta femenina mejor, más grande que ha tenido Jamaica. Y Jamaica ha tenido cantidad de buenas atletas y de buenos atletas masculinos también, ¿no? La keniana Faith Kipyegon, ¿ok? Revalidó su título olímpico de 1500 metros con un ataque en el último giro que rompió la resistencia de la holandesa Sifan Hassan, ¿ok? Hasta ese punto emparejada con ella, pero que terminó cediendo incluso la segunda plaza a la británica Laura Muir, o sea, Laura Muir. Esta muchacha, la keniana, ganó estos 1500 metros, lo que le llaman la milla métrica. La milla normal inglesa, la que se usa en este país, tiene 1600 metros. Pero ya no se usa correr la milla en los Juegos Olímpicos.
Sí.
Porque es rara, son 1600 metros. Naturalmente, usted da cuatro vueltas a la pista y tiene exactamente 1600 metros, porque la pista tiene 400 metros.
Sí.
Pero eso no está, ellos quieren ir con el sistema métrico completamente. Entonces usted tiene 1000 metros, 1500, 2000, 3000, 5000 y hasta 20.000 metros. Correr 20 kilómetros, que lo hacen, creo, no lo creen. Ok, esta muchacha Kipyegon aprovechó el desgaste de la holandesa, que había marcado el ritmo de la salida. O sea, fue adelante, y la keniana le cayó atrás. Para rematarla en la contrarrecta, ok, y vencer con 10 metros de ventaja, es una cosa larguísima, ¿no? 10 metros de ventaja sobre la británica. Su marca ganadora fue 3.5311 y es nuevo récord olímpico. Y por eso le dediqué este tiempo. Ok. La contrarrecta. Usted tiene... La pista tiene dos curvas y dos rectas. Ok. Cuando usted está en los 1500, usted tiene prácticamente dos de cada una. Y en la penúltima recta, que es la anterior, aún está la meta, se llama la contrarrecta. O sea, si usted afinca ahí, es que usted tiene todavía gasolina en el tanque. Y ahí se quedan los que no tienen tanta gasolina. Así es como la fiesta es. ¿Okay? Déjame decirle alguna cosita suelta. La española Sandra Sánchez fue coronada como la primera campeona olímpica de karate cuando Esteban Da Costa y Ivette Goranova también saborearon la gloria en lo que era la apertura de los finales de Tokio de karate. Y yo he visto varias de esas en el canal olímpico, lo dan, de esas peleas. y el carácter entre hombres es una cosa un poco técnica, boxeo, etcétera. Entre mujeres no es nada bonito, igual que en boxeo. Yo no creo que esa mujer dándose los papazos ahí no es algo que me haga de esto. Esa es mi opinión, pero me parece que debo darla, ¿no? Así que, y Katy Nagueote, de los Estados Unidos, ganó el oro en el salto de garrocha, ¿ok? Y le quitó la última posibilidad a la campeona Angelika Sinorova, ¿ok? Del Comité Olímpico Ruso. Se sabe que el Comité Olímpico Ruso son los atletas que no pueden venir representando a Rusia, porque Rusia se pasó 4 años con un sistema de dopaje monstruoso auspiciado por el gobierno y que eso ha estado descubierto. Le pusieron una multa de 4 años que no pueden competir. Se la bajaron a 2, pero el Tokio se le quedó fuera. O sea que ellos como país no podían competir, sino como representantes del Comité Olímpico. Eso es una manera de tirar una toalla del Comité Olímpico Internacional a Rusia. Deberían haberlo dicho, ningún ruso puede practicar con la gente decente aquí que no coge droga. Pero es peor que eso. Los rusos que no pueden usar su bandera, ni su himno, ni sus colores, ni sus emblemas, están riéndose de todo el mundo. Han traído un uniforme blanco con 2 trapecios, uno azul y otro rojo, 2 franjas, de lado a lado del pecho, okay, una roja y una azul. Entonces, usted busca qué es lo que es roja, azul y blanca, puesto horizontalmente, la bandera rusa. Okay. ¿Por qué es que no los han descalificado? Porque el Comité Olímpico quiere que Rusia participe, porque es más competencia y más dinero. Y señores, mire que yo me he pasado años en el movimiento olímpico, pero eso es una vergüenza. ¿Okay? Esa es la realidad. Bueno, y la sensación española, que es una bebita, vamos a decir, es una adolescente, o es un adolescente, Alberto Ginés López, ¿okay? Grabó su nombre en los libros, siendo el primer campeón olímpico en un nuevo deporte, que esos deportes estos que te gustan a ti,
sí, bueno,
es subir la pared, subir la pared.
Me gusta más lo del invierno, ¿no? Lo del esquí.
Sí, no, yo sé, pero yo vuelvo a decir esto que he dicho tantas veces.
Sí, yo sé.
Este muchacho que se llama Alberto Ginés López, se ganó una medalla de oro.
Ajá.
¿Ok? El que ganó el decatlón con un récord olímpico, que es el mejor atleta del mundo en este momento,
sí,
tiene una medalla exacta del muchacho este que subió por una pared como un gato para arriba. Y se ganó una medalla.
No, y hay una amenaza que yo no sé si tú te has dado cuenta, y hasta dicen que no es un deporte, el deporte de los juegos electrónicos, que está ganando fama, y la gente joven llena los estadios mirando a esta gente, y son atletas o no son atletas, porque ellos dicen que son horas enfrente de una consola, ustedes no saben lo que es eso. ¿Cómo se va a comparar eso? Pero dicen que hay uno que dijo que las Olimpiadas necesitan esta gente joven para que entren con esa sangre joven de la gente.
Yo he oído eso.
Sí, ¿qué te parece?
Que me perdone, es una estupidez. En los Juegos Olímpicos el 80% son gente joven, si no, no pudieran competir.
¿Tú te imaginas un muchacho entrando ahí en la entrada cuando empieza los Juegos Olímpicos con un aparato?
Sí, no, si estar en la consola a tiempo. Sí. Juan Pendaz es el que ganaba el decatlón.
Ya. Yeah.
Otón Madariaga.
También.
Y claro, toda esta gente está en la consola.
Ya. Yeah.
Un chorro de horas, ¿ok? Es más que los tipos estos.
Sí.
No me fastidien a mí.
No.
Igual que la Federación de Ajedrez del Mundo.
Sí.
No, el ajedrez es un deporte, sí, cómo no. ¿Ok? Busca la definición de ajedrez en el diccionario, para ver lo que te dice. Pero además busca la definición de deporte. Verás lo que te dice.
Sí.
Eso no lo invento yo.
Oye, ya que tú mencionas eso, me extraña que no han tenido su capítulo, vamos a decir, su momento con el Olímpico. Porque bueno, hay golf, golf entró en esto y hay otros deportes.
Sí, pero el golf es un deporte que estuvo mucho tiempo al principio, después lo quitaron.
Sí.
Tiene cierto seniority.
Como ok, sí, antigüedad, ok. Y el surf, surfeo, ¿qué es eso?
¿Surfeo?
El surfing, digo, ¿cómo se le dicen en castellano? Yo no sé, yo, eso es un Spanglish mío, tú sabes.
No, pero está muy bueno.
¿Te gusta?
Te voy a decir lo que son las dos cosas.
Ah, okay.
El surfing es montarse en la tabla esa arriba de la ola.
Ajá.
Ok, que se le dice en español surfing también.
Ah, también.
Ok, pero el solfeo es lo que estudias tú para ser músico.
Ah, bueno.
O sea, el idioma...
Sí, no perdona.
El idioma no, más o menos la lectura de la música tiene una serie de símbolos y que te dicen alguien como el compañero de nosotros que ya no tiene su programa ahí, Orlando González Esteban.
Sí.
Él te puede escribir la música y te dice solfeo esto y te dice y te lo puede tararear para arriba y para abajo.
Ajá.
O sea, él lo lee y puede tararear o lo puede tocar en el piano o algo de eso. Va. Y se ve Matamoros, nuestra amiga de tanto tiempo, que tampoco está ahí.
Sí.
¿Okay? Esos dos le dieron el pasaje de salida.
Sí.
Esto, se ve Matamoros, yo me acuerdo que escribía, porque tienen la sangre del compositor, la hija de Miguel Matamoros. Ella se ponía a escribir en símbolo de música esto, las cosas que oía para ponerle música a lo que hablaba la gente. Le digo, tú vas a terminar loca. Okay. Dice, mire, usted tiene un programa que se llama Deporte y Más, que yo lo oigo siempre.
Nice.
Okay. Y yo le he puesto un himno a Deporte y Más.
Nice.
Sí, casi me caigo para atrás. Un himno.
Oye, nunca lo escuché.
Lo escribí siguiendo la presentación que usted hacía, cuando empezaba a hablar.
Wow.
Le hice un himno.
Wow.
Ok, se ve. Entonces,
no,
se me metió el papel ese, creo que está en la oficina, en el reguero papel ese, que de ellos ahí, que hay que sacarlo ahora. Y, claro, yo no sé lo que dice.
Bueno, vas a ver que también va a ser algo olímpico, va a venir ahí. Bueno, con el futuro uno nunca sabe.
No, a paso que van, sí, pero
sí,
yo te digo lo siguiente.
Ajá.
Si tú conoces, ok, me dice que la gente es joven.
Sí.
Si tú conoces los miembros del Comité Olímpico, yo tengo 82 años. Yo todavía estuviera activo si estuviera perteneciendo al Comité Olímpico al Comité Internacional, Comité Olímpico Internacional, porque hasta los 85 estoy activo.
Sí.
Entonces, ahí 60, 70 años son los jóvenes de ahí.
Los jóvenes.
Ah, sí, hay algunos hay algunos que tienen 40 y pico de años, etcétera, pero no, no son, tú sabes, son las minorías.
Eso no es común.
Y esas son la gente que mueve el movimiento olímpico.
Okay.
No el muchacho medio analfabeto que se monta una patineta y va por la baranda.
Con la gorra al revés.
Con la gorra al revés y le dan una medalla de oro. Ese tipo no representa nada.
¿Okay?
Estas son gente que han puesto su trabajo, su dinero, su prestigio para que haya Juegos Olímpicos.
Nice.
Esa es la realidad. Lo demás es una frescura. ¿Okay? Esto... Y es lo que pasa, tú y yo estuvimos hablando hoy antes del programa.
Sí.
La diferencia
de
tener una persona hablando que sepa lo que está diciendo y tener cuatro o cinco mascullando ahí.
Mascullando.
Mascullando, sí. como pues, mascullando es mascullar tabaco. Mascullando.
Sí.
¿Me explico? Muy bien. Bueno, vamos a la segunda parte donde tenemos a...
Gente joven.
Aprendar.
Sí.
Y al bueno.
Ok.
Bueno.
Bye.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Deportes con los grandes.
Pese a la pandemia y sin público en las instalaciones, ha sido un éxito los Juegos Olímpicos en Tokio. Y este lunes 9 y martes 10 de agosto, a las 10:30 de la mañana, les brindaremos una entrevista con el olímpico cubano Lenier Peró. Recuerden, este lunes y martes en Deportes con los Grandes, la presencia del invicto pugil cubano Peró de la división superpesada. No se la pierda.
Deportes con los Grandes, con Edenio Navas González. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Cachorros de Chicago.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén y Elías.
Hola, Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 7 p.m., Interliga, Medias Blancas versus Cachorros, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Ok, bueno, vamos a la segunda parte y tenemos a Juan Peláez ahí, está seguro. Y me imagino que ya Alex el Bueno está en...
Ya está por ahí, aquí está. Ya se escucha, por ahí.
Aquí estamos.
Qué bien. Tú sabes que ustedes me van a permitir, antes que empecemos, yo creo que un punto hoy, sobre todo en el básquetbol, que dice no, el básquetbol no está, pero lo que está la cantidad de cambios, firmas y cosas que están habiendo y extensiones. Voy a decir rapidito el medallero, porque no me dio tiempo de hablar tanto bagazo, no me dio tiempo a darlo, y esta es la última vez antes de que demos el final, que va a ser el lunes. China marca el paso con 36 de oro y 79 en total, le sigue Estados Unidos con 31 de oro, 98 en total. Aquí se destaca la cantidad de platas y bronce que ganó Estados Unidos. Y como ustedes chequean, los americanos, vamos a llamarle, los estadounidenses, que tenían que haber ganado oro y se quedaron cortos, ¿ok? Quizás porque no se entrenaron bien, porque a la competencia no la consideraron. Ahí te explica la cantidad de medallas de plata que hay por Estados Unidos, 36, mientras que China tiene 26, de bronce 31, mientras que China tiene 17, ¿ok? Pero China tiene lo que vale, 36 de oro contra 31 de Estados Unidos, 24 tiene Japón con 57, Gran Bretaña está en cuarto lugar, último sin piloto, tiene 18 de oro, 58 en total. Los farsantes rusos estos, que dicen que son de Comité Olímpico y tienen la bandera rusa en la camisa, ganaron 17 de oro, 62 en total. Australia, que lo ha hecho muy bien, tiene 17 de oro también, con 44 en total. Italia, 10 de oro con 36 en total, o con 38. Alemania tiene 9 y 36, Holanda 9 y 31, Francia 7 y 27, Nueva Zelanda tiene 7 y 19, Canadá, que empezó muy bien, pero empezó después a resbalar, 6 y 22, Corea del Sur tiene 6 y 19, Cuba tiene 6 y 13. Cuba tiene 6 de oro, 3 de plata, 4 de bronce, para un total de 13. ¿Ok? Hasta ahí vamos a llegar. Así que, como dicen, conversa que te pertenece.
No, de verdad que han sido unos Juegos Olímpicos bastante... me ha gustado, he visto varias cosas con los Juegos Olímpicos y ha sido bien importante, ¿ok? No los mejores, no los mejores Juegos Olímpicos, pero sí han estado bastante, yo diría que divertido y emocionante también, ya que han roto récords mundiales también en diferentes ramas. Pero vamos a hablar de lo que es el basquetbol olímpico. Hoy a las 10:30 se juega la final por el oro. Yo creo que ahí va a haber un oro para Estados Unidos. Yo creo que va a haber una revancha. El único partido en los Olímpicos que perdió el equipo de los Estados Unidos fue con Francia, y ahora aquí se están viendo en la final, ya que destacamos donde Francia derrotó por solamente un punto con esa canasta que bloqueó Nicolás Batum, uno de los veteranos que juega en lo que es la NBA y acaba de hacer un contrato de 2 años con el equipo de los Clippers. Y yo creo que renovarlo, porque ya jugaba con los Clippers. Yo creo que fue fundamental esa tapada de Batum para ganar el partido por un punto, algo impresionante del equipo de Francia contra el equipo esloveno, donde se destacó muy bien en estas Olimpiadas Luka Doncic. No sé qué ustedes creen, pero yo creo que fue algo fenomenal este gran jugador.
Pero se paraba eso. Y se paraba de Eslovenia también. Acuérdense que son los campeones europeos actuales.
Así es, y sin perder, porque ellos no perdieron un partido. O sea, y se va a jugar mañana sábado, se termina lo que es el basquetbol femenino y también el masculino, pero va a ser por el bronce. Hoy va a ser un partidazo Francia-Estados Unidos a las 10:30 de la noche, ¿okay? Viene siendo 11:30 de la mañana en Japón. Y por supuesto, en hora del este a las 3 será la finales por el bronce, okay, de entre Serbia y Francia. A ver, no, entre Serbia y no y Serbia y Francia en el femenino, perdón, el femenino. Sí. En el masculino, Eslovenia y Australia, otro partidazo también por el bronce.
Sí.
Y por supuesto, el femenino estará Estados Unidos y Japón a las 10 de la noche, 10:30 de la noche, mañana sábado. Así que ahí yo creo y visualizo que Estados Unidos se puede llevar 2 oros y acercarse más al equipo chino, que de verdad que está teniendo unas Olimpiadas impresionantes. Pero como tú dices, Rafael, esas 36 medallas de plata que obtuvo el equipo de Estados Unidos fueron fundamentales para por lo menos estar perdiendo lo que es la parte del oro. Que la diferencia no es mucho, estamos hablando de 5 medallas,
sí.
Pero todavía puede pasar.
Dime.
Disculpa que lo interrumpa, sí. Y algo importante que yo quería decirle. Estados Unidos tuvo una situación que no era de esperar, porque la mejor gimnasta que hay en el mundo es Simone Biles, que es americana, y todos esperaban que fuera la reina de los juegos. Fue una sensación como lo ha hecho hasta ahora, y la muchacha tuvo serios problemas y tuvo que salir de la competencia. O sea que ahí Estados Unidos perdió por lo menos 3 o 4 medallas de oro.
Sí, sí.
Y lo otro es en campo y pista, que a mí me encanta el atletismo. Yo, ¿para qué tengo una ojera que yo creo que nunca la he tenido por estar pelando el atletismo? Y se ha perdido unas cuantas medallas de Estados Unidos. Fueron sorprendidos por Italia dos o tres ocasiones. Y nada, cuando uno saca la cuenta, como dice Rafael, se han perdido varias medallas de oro, y por eso que China está ahí en la punta del medallero. Pero bueno, en el total Estados Unidos tiene mucho más, que eso es importante también.
Bueno, es importante, pero es básicamente importante en Estados Unidos, que es el único lugar del mundo donde los periódicos de primer orden te ponen el total de medallas. Si tú lees el New York Times, Estados Unidos está en el primer lugar con 98 medallas y China está en el segundo con 79. Pero en realidad eso no es así, ¿okay? En todo el mundo, aparte de Estados Unidos, la medalla de oro es lo único que cuenta. No es que lo que más que cuente, lo único que cuenta. Porque en realidad tú estás buscando campeones, ¿ok? Y lo único que son campeones son los que ganan la medalla de oro. Lo demás es el premio de consolación. Bueno, mira, te vas a llevar una medalla de plata para que la cuelgues en tu casa, si es el hijo, una de bronce, para que se la enseñe a tus nietos. Pero eso no es ser campeón. Ser campeón nada más que ganar la de oro, ¿ok? Y Estados Unidos, como tú estabas diciendo, en atletismo, que sí también es mi deporte favorito, olvídate de la pelota, en el caso mío, el basquetbol, todo eso que me gustan, todo, el atletismo es lo que más me gusta a mí, ¿ok? Y que fui regular en atletismo, fue un poquito bueno en voleibol, en lo demás fui mediocre, porque quería jugar todo y como naturalmente no se puede hacer. Pero bueno, Estados Unidos presentó el mejor equipo de atletismo de los Juegos y sin embargo no ganaron suficientes medallas. Le pasó algo parecido en la natación.
Sí, muchas, igual también.
Sí, muchas oros que Estados Unidos tenía que ganar se convirtieron en plata y algunas veces en bronce. En el atletismo, Estados Unidos siempre, siempre ha sido el deporte rey de Estados Unidos en los Juegos. Y déjeme decirle lo siguiente, ahora que estaba hablando con Héctor Carrillo de lo que son los nuevos deportes, que la gente es joven, y perdóneme a mí mi arrogancia, pero todo ese bagazo que están hablando la gente. Los Juegos Olímpicos son atletismo, ¿ok? Y cosas aledañas, como los Juegos, Olímpicos tienen de hace tiempo lucha, y una serie de cosas aledañas, pero los Juegos originales, atletismo es lo que era, era 80%, ¿ok? Y le voy a ir más allá, yo sé que me quieren matar, los Juegos Olímpicos de invierno, es otro invento, señores. En Grecia, en verano, no podía haber Juegos Olímpicos de invierno. En Olimpia lo que había Juegos Olímpicos, el atletismo era el 80%, ¿ok? Cuando el barón de Coubertin volvió a resucitar los Juegos, el atletismo era más importante, y después era la esgrima, cosas, deporte de lucha, ¿ok? De defensa.
De pelea, sí.
Sí, de pelea. Pero no existía ninguna de estas cosas, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, lo dejo hablar.
No, yo quisiera comenzar con la NBA porque está caliente, de verdad. Yo creo que muchos contratos, muchas extensiones, pero dos equipos que yo quiero resaltar, que yo creo que han salido ganadores y van a dar mucho de qué hablar en esta temporada que se avecina. Número uno, los Lakers de Los Ángeles. Yo creo que al salir derrotado en esa primera ronda con los Phoenix Suns, yo creo que definitivamente ellos no perdieron tiempo y fueron los que más agresivos estuvieron en lo que es la agencia libre. Y combinaron, yo diría que parte más veteranía, pero también con algunos jugadores jóvenes. Y de verdad que fue el equipo que hasta ahora más ha sido productivo en la agencia libre. Cuando
es un,
sí, totalmente. Yo creo que si aquí el porcentaje de los tres mejores de ellos, que es Russell Westbrook, el LeBron James y Anthony Davis, están a un 80, un 90% durante toda la temporada. Fíjate, no estoy poniendo ni un 100%, entre un 80, un 90%. Con este banco que tienen los Lakers, yo creo que no hay excusa para llevarse el campeonato número 18 de esta franquicia. Pero cuando tú ves este quinteto, Russell Westbrook, okay, Wayne Ellington, sí. LeBron James, Anthony Davis, Marc Gasol, viniendo del banco, nada más y nada menos que Talen Horton Tucker, que le acaban de hacer un contrato de 32 millones por 3 años. Trevor Ariza, un gran veterano que estaba en Miami y quiso firmar con los Lakers porque Miami no le dio la opción que tenía para este siguiente año. Carmelo Anthony, que todos se esperaba, y esto le da un poco de inconformidad a Damian Lillard, porque yo creo que se ganó un buen puesto Carmelo Anthony con los Portland Trail Blazers. En los dos últimos años que jugó con ellos, demostró que todavía tenía gasolina en el tanque. Dwight Howard, sabemos lo polémico que es, pero es un jugador que ya se ha adaptado, lo mismo que Carmelo Anthony, a veces venir del banco y hacer el trabajo, ¿okay? Dar unos minutos. Ken Bazemore, que es otro jugador veterano, pero cogieron a dos jugadores jóvenes que son fundamentales. Y lamento por Miami, porque aunque Miami se armó de un buen equipo, dejó ir a un joven jugador que yo creo que en los playoffs se portó muy bien. Y creo que fue el que más, yo diría que hasta un poquito más que el mismo Jimmy Butler, sacó la cara por Miami, que se llama Kendrick Nunn. ¿Okay? Lo obtuvo el equipo de los Lakers. Y también Malik Monk, que era uno de los mejores jugadores, o sea, no era el mejor, pero uno de los mejores, y era titular para el equipo de los Charlotte Hornets, y de verdad que quiso firmar con un contrato no tan jugoso, le podían dar otros equipos mayor contrato, pero quiso ir a los Lakers. Y muchos de estos jugadores, unos que tienen juventud, otros que no tienen tanta juventud, pero quieren ganar ese anillo, no importa, a veces juegan hasta por el mínimo, pero lo que quieren es llevarse ese trofeo de Larry O'Brien, como es el caso, y principalmente, me imagino que fue una de las cosas de Carmelo Anthony, ¿okay? Que él quiere llevarse ese anillo. Y con este equipo que tienen los Lakers, yo creo que para mí ha sido fundamental. Ahora, el equipo del este que yo miro y quiero que también ustedes opinen, es los Chicago Bulls. Los Chicago Bulls, yo diría que las tres adquisiciones nuevas que hicieron fue algo fundamental, porque cuando tú hablas de nada más y nada menos que DeMar DeRozan, ¿okay? Es un jugador que fácil,
muy te completo,
puede,
y rápido.
Muy completo, rápido, pasa la pelota, te puede tirar de tres, penetra, busca el pase a la persona que está abierta para tirar de tres. El Lonzo
Ball, lo que ellos tenían.
Claro, más lo que ellos tenían, claro, eso es totalmente de acuerdo. Lonzo Ball, o sea, otro jugador que va a ser, yo diría que el armador titular de este equipo. Cogen también a Alex Caruso, que es un jugador que en los Lakers hizo una buena función, no se destacó más, por supuesto, porque tenían grandes veteranos ahí y los minutos no eran lo que se le tenía que dar a este jugador, porque a veces jugaba muy pocos minutos. Pero creo que aquí va a ser un papel muy importante viniendo del banco y sentando y dándole descanso a Zach LaVine. Pero este quinteto, señores, aquí hay un nombre que todavía no se sabe si se va a quedar con Chicago o no, ¿okay? Que se llama Lauri Markkanen. Hay muchos equipos que están visualizándolo. Uno es los Charlotte Hornets, también Boston, pero Boston lo quieren obtener, pero solamente le quieren dar un año por casi 10 millones de dólares, 9.5, algo así. Y él lo que está buscando es un contrato por lo menos de 3 o 4 años con un equipo. Si se fuera para Boston sería fantástico, pero va a ser difícil de que Boston lo pueda obtener. Pero se visualiza más para los Hornets. Rechazó un contrato de 3 millones de 3 años y 22 millones de dólares para las espuelas de San Antonio, porque lo querían, pero él dijo que era muy poco dinero, ¿okay? Aunque los dos últimos años con Chicago, este jugador no ha estado en la expectativa que se esperaba, los números bajaron considerablemente, tuvo algunas lesiones también. Pero bueno, lo ponen como titular en el caso que se quede con los Bulls. Estamos hablando de Lonzo Ball, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Lauri Markkanen, que es el jugador finlandés, y Nikola Vucevic. Ahora, viniendo del banco está Tony Bradley, que jugaba también para los Charlotte Hornets, Alex Caruso, que va a ser también reemplazador de Zach LaVine, Kobe White, que es buenísimo para este equipo de Chicago. Este va a ser su segunda o tercera temporada, si no me equivoco. También tienen a Denzel Valentin, que es un jugador ya veterano que lleva toda su temporada con Chicago, y otros jugadores que se sumaron de la agencia libre que obtuvo este equipo de Chicago. Y yo creo que estos tres jugadores que les mencioné le dan una facilidad a Chicago para estar luchando. No creo, y lo digo desde el principio, antes que empiece la temporada, de que sean favoritos, pero sí van a dar muchos dolores de cabeza a equipos que a lo mejor pueden perder algunos partidos con Chicago, y fueron partidos fundamentales para a lo mejor estar entre los ocho más importantes. Pero sí, creo que pueden estar entre los ocho más importantes este equipo de Chicago.
Sí, esa es la humilde opinión que, como digo, la humilde opinión mía es que pueden estar en playoff y que nadie se asombre si logran colarse entre los cinco primeros. O sea, que no van a ser ni el 7 ni el 8, porque han logrado redondear un equipo que la verdad es serio, porque todo el mundo se concentra en los cinco titulares, pero es muy importante eso que usted estaba diciendo ahí de la profundidad que han logrado tener. Y lo otro es que esto es un equipo histórico, que hace años no hace nada, y ya, como se dice, están abriendo la billetera, y en serio. Así que cuenten con esos Bulls. Yo no voy a decir que de estos ocho, cuál es el que pasaron este año, cuál se va a quedar fuera, pero yo sí le garantizo que lo van a estar al
frente. No, y va a ser bien, yo creo que la conferencia del este se está poniendo cada día más candente. Siempre se visualizaba que la conferencia del oeste era más fuerte que el este, con excepción de tres o cuatro o cinco equipos, porque cuando tú miras al final de la temporada, los ganados y perdidos, siempre a veces hasta el noveno de la conferencia del este tenía mejor récord de algunos de los que calificaban del equipo del este, y eso siempre ha pasado por muchos años. Pero vamos a hablar también del Miami Heat. Yo creo que Miami Heat hizo grandes cambios también a su favor. El veterano Kyle Lowry, yo creo que todavía le queda un poco de gasolina en el tanque, aunque hay personas que no creen que fue una de las jugadas principales para este equipo de Miami Heat, y aquí tuvo que ver mucho Jimmy Butler, okay, porque tiene un parentesco con Kyle Lowry. Duncan Robinson le hicieron un contratazo, yo diría que es el contrato más grande en la historia de la NBA, estamos hablando creo que $90 millones por 5 años, y cuando digo uno de los contratos más grandes a un jugador que no ha estado en el draft. O sea, él no estuvo en el draft, no fue obtenido por Miami del draft directamente, lo obtuvieron, pero no fue del draft. Y yo creo que este jugador se ha puesto una titularidad impresionante con este equipo de Miami. Sigue Tyler Hero, que había muchos rumores de que se podía haber ido del equipo, y obtuvieron a un jugador que no es tan ofensivamente, pero es un dolor de cabeza para cualquier jugador defensivamente. Me refiero al jugador que se llevó ya el trofeo de Larry O'Brien el año pasado con Milwaukee, a PJ Tucker. Creo que fue una adquisición muy, muy importante para este equipo de los Miami Heat.
Y es otro, un arma secreta.
Un arma secreta. No sé cómo lo sacaron, pero de repente, sí, ¡pum!, se fue. Y otro jugador que vino del equipo de los Clippers de Los Ángeles, de Los Ángeles Lakers, Markieff Morris. O sea, otro jugador que no es tan... O sea, te puede anotar a veces 10, 15 puntos, pero es más defensivo que ofensivo.
Es el gemelo, ¿no?
El gemelo, sí, Marquise,
sí,
Morris.
Ese mismo, ¿eh?
Sí, sí, porque el otro está en los Clippers de Los Ángeles.
El otro es Matt Morris, ¿no?
Así mismo, sí. Es Matt Morris. Y la otra cosa es que Víctor Oladipo, por un contrato mínimo, se quedó con Miami, porque yo creo que está agradecido y le gusta mucho esta franquicia. Y él espera a lo mejor que Miami le pueda dar un buen contrato el próximo año, pero creo que Víctor Oladipo, si se recupera, se espera que regrese entre diciembre o posiblemente en febrero, antes que fueran, yo diría que más o menos ya la mitad de la temporada, o van a perder unos cuantos partidos, porque el objetivo de Oladipo es que esté al 100%. Pero creo que Miami se benefició mucho con estos cambios que hizo. Sí perdió a dos jugadores.
Sí, eso me duele, ¿sabes?
Sí, yo sé. Kendrick Nunn, yo diría que fue uno de los jugadores que para mí porque es un jugador muy... muy fuerte, penetra, tira de tres, juega buena defensa, pero bueno, no se podían quedar todos, porque definitivamente...
Goran Dragic también.
Correcto, ese fue otro.
Yo tengo mis dudas con Lowry y Goran Dragic, yo no sé, naturalmente, hay que ver el cambio completo con todo, pero no, como dice, yo sé que hay una parte sentimental ahí, Dragic ha sido el timonel de este equipo por mucho tiempo, uh-huh, y todavía funciona muy bien. Y este Lowry no es ningún niño, ¿no?
No, definitivo, no es ningún niño. Y le dieron, yo creo que le dieron mucho. Yo diría que 2 años era factible, pero 3 años...
Años va a tener 38 años, a lo mejor ya está como yo, en silla de ruedas.
No. mira, hay algo también que Miami, y esto se está viendo en el Summer League, que es un jugador de Turquía, Omer Yükseven, 7 pies, y no sé de dónde saca el equipo de Miami jugadores, porque a veces nadie pensaba que un Tyler Hero y un Duncan Robinson de repente iban a hacer lo que hicieron. Y este jugador, la expectativa que va a tener para Miami, porque es un jugador alto, o sea, es un jugador que a lo mejor le puede traer minutos, está jugando en la Summer League acá, y en 2 partidos, escuchen esto, en 2 partidos, 52 puntos y 27 rebotes en 2 juegos en el Summer League. O sea, este jugador es de 7 pies, estamos hablando de 2 metros, 13.13, y yo creo que va a ser efectivo para que haga el equipo de Miami este año, porque le puede dar descanso al mismo Van Adebayo, aunque... ya tenemos a Marquise Morrison y Damon sigue con el equipo, que es otro jugador de 7 pies. O sea que Miami por esa parte va a estar bien en cuanto a estatura, porque hay veces cuando se juega con Milwaukee, como se jugó el año pasado, a veces traen los problemas, porque Milwaukee es un equipo muy alto. Cuando está jugando ante Antetokounmpo, Bruce López y a veces Bobby Porter, los tres juntos, estás hablando de 6'11", 6'10" y 7 pies. Y yo creo que Milwaukee también obtuvo tres jugadores importantes. Uno que jugaba para Boston, Semi Olele. Cogieron a este jugador que viene a veces del banco, a veces titular con los Memphis Grizzlies. A mí me encanta mucho este jugador. Es un jugador que a veces no se escucha mucho de él, pero fácil te puede hacer 15 o 20 puntos. Grayson Allen es un jugador que tira muy bien de tres. Y también obtuvieron a Rodney Hood, que lo dejaron libres. O sea que, y por supuesto, George Hill se une también a esta escuadra. Y este tridente de armadores que tiene este equipo de Milwaukee son grandes veteranos y comandado por Jrue Holiday. Después le va a seguir George Hill y después Jeff Teague. Tres jugadores que se conocen muy bien y en los playoffs pueden hacer muchos estragos. Así que Milwaukee...
No, y recordando a JST, cuando uh-huh. estaba en Atlanta, fue a partidos de estrella y todo.
Correcto.
Hay experiencia, hay carretera ahí en ese nombre, como que es.
Y rapidito, o sea, porque ya quedan dos minuticos más o menos para finalizar, el equipo de los Brooklyn Nets, ese quinteto va a ser impresionante si está saludable, señores. Es uno de los que miran como favorito para estar en las finales de la NBA, pero adquirieron un jugador que es importantísimo, que te puede dar descanso y te puede comenzar también en cualquiera de los partidos, que se llama Patty Mills. Es un jugador que no importa, a veces la tira del medio, de las esquinas, y anota tan fácilmente los tres puntos, y eso definitivamente Patty Mills se va de las espuelas de San Antonio y se va para los Brooklyn Nets. Y todavía hay muchos rumores de que puedan obtener otros jugadores más, porque todavía no se ha terminado lo que es los intercambios que puedan haber en la NBA. Vamos a estar analizando cada viernes diferentes equipos de todos los cambios que se han hecho. Y de verdad, Rafael, una vez más, gracias por darme la oportunidad y el cordial saludo siempre para Alex.
Sí.
Qué decirle que los viernes para qué, fantástico. La presencia de ustedes en el programa y que me acompañen a mí, no se puede pedir nada más, mucho más que eso. Lo que le puedo decir es lo siguiente: va a ganar Estados Unidos la final, pero le va a costar trabajo llegar a 100 puntos, porque ahí va a estar Francia con su gran defensa fastidiándolo bastante.
Sí, señor.
Así es.
Y tienen que jugar a ganar, porque hasta ahora han estado más o menos diciendo, bueno, nosotros somos los mejores. Eso ha pasado no solo en el basquetbol, en otras cosas, y muchas medallas de oro las perdieron por eso, ¿okay? Porque
así
no
es.
Tomaron en serio la...
En las mujeres va a ser mucho más fácil.
No, yo creo que las mujeres es garantizado, nunca se puede garantizar nada, pero yo creo que el poder que tienen las mujeres, ese quinteto y ese banco que tienen las mujeres son únicos. O sea, no creo que el equipo japonés pueda con el equipo de... Que fue una sorpresa, Japón le ganó a Francia.
Sí.
Y le ganó bien ganado, no fue por dos o tres puntos, le ganó muy bien ganado a Francia, y eso fue una sorpresa en y ya por lo menos Japón se va a llevar o oro o plata, va a ser increíble.
Bueno, Juanito, un abrazo bien grande, y decir a los fanáticos de los Medias Rojas que se apuren, que los Yankees andan en quinta y tienen la palanca trancada.
Claro, eso, okay. yo sé que llegan.
Nos vemos el lunes, ok, bye.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.